para dar la respuesta oportuna a sus damas de blanco, representantes de las más retrógradas ideas burguesas de nuestro continente, asociada con usted, señor Bush, y a la podredumbre contrarrevolucionaria de la Florida que lo ayudó a su reelección, contamos hoy con un poderoso ejército de damas de verde olivo, dignas mujeres cubanas que a lo largo de los siglos han sido el baluarte de las luchas por nuestra independencia, por la soberanía de Cuba.
Es un fragmento del mensaje al presidente Bush de la Unión de Residentes Cubanos en Argentina.
Papá Lengua, ábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Primero de mayo de 2008 cumplimos un año de andadura. El primero de mayo del año pasado se estrenó Cuba Información, este proyecto de comunicación de todo el movimiento de solidaridad con Cuba, que precisamente estos días, del 2 al 4 de mayo, celebrará en Sevilla un encuentro histórico. Más de 200 delegados y delegadas de organizaciones de solidaridad con Cuba, principalmente del Estado español, debatirán las próximas líneas de trabajo para combatir, por ejemplo, la desinformación sobre Cuba y para trazar estrategias de apoyo y de cooperación con la Revolución Cubana en todos los frentes. Hoy, primero de mayo, dedicaremos nuestro programa a las celebraciones en Cuba por esta fiesta internacional de trabajadoras y trabajadores. Las imágenes sobre los actos centrales en La Habana las podréis seguir a través de nuestra televisión por internet cubainformacion.tv. Entramos una semana más en las aguas solidarias de Cuba Información. Bueno, pues hoy es primero de mayo, la fiesta internacional del trabajo. 129 organizaciones sindicales, movimientos sociales y progresistas y organizaciones de solidaridad, asociaciones de amistad con Cuba de todo el mundo, invitados e invitadas de 56 países, han participado hoy en el primero de mayo en La Habana. Bueno, hemos estado viendo las imágenes a través de Cuba Visión Internacional, a través de las imágenes que se han situado ya en nuestra televisión por internet y, bueno, hemos podido comprobar una vez más, un año más, Lázaro, la fuerza imparable de la Revolución Cubana y del conjunto de trabajadores y trabajadoras del país. Buenas noches.
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de la Revolución Cubana y del pueblo combatiente cubano, del pueblo patriota. Hoy es un día precioso, hermoso para Cuba y para los pueblos del tercer mundo, de Latinoamérica especialmente también, que luchan por su emancipación, por su libertad y una fiesta de los trabajadores, una fiesta de pueblo, es una fiesta revolucionaria hoy, primero de mayo en Cuba, y aquí también tenemos que resaltar la solidaridad que se hace patente en fechas como esta de organizaciones, asociaciones, movimientos de otros países de Latinoamérica y del tercer mundo, también de África, de Asia, y esto da una medida de la fortaleza de la revolución, de la solidez de la revolución y de su unidad de pueblo. Hoy han estado participando 1.386 invitados de 173 organizaciones sindicales y sociales. Tú mencionaste 56 países, tengo el dato de 61 países. Uh-huh. bueno, representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, saltantes a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, expedicionario de Granma, héroes y heroínas del trabajo, familiares de los 5 héroes prisioneros del imperio. Es decir, están en el desfile por el 1 de mayo, esta fiesta de pueblo libre, de pueblo soberano, de pueblo patriota y revolucionario. Es abarca todos los sectores de la sociedad cubana. No hay un sector ni una actividad de la sociedad cubana, del pueblo cubano, que no esté representado y no esté y no haya estado desfilando y participando con alegría, con entusiasmo en esta fiesta tan grande, tan maravillosa y hermosa que es el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, que para los cubanos representa un momento más de reafirmación revolucionaria, de compromiso patriótico y de unidad. Y bueno, el mensaje de este 1 de mayo es unir y hermanar.
Lázaro, precisamente este año han querido dar una importancia fundamental a la juventud, ¿no? De hecho, el comienzo, la cabecera de la manifestación la han llevado los estudiantes, las estudiantes de la UCI, de la Universidad de Ciencias Informáticas, ¿no?
Sí.
Eso es un mensaje claro también por parte
de la UCI. La juventud cubana está a la vanguardia del proceso, a pesar de todas las campañas y todas las manipulaciones orquestadas por el enemigo. La juventud cubana es una juventud comprometida, es una juventud patriótica, y esto es una muestra de cuál es la energía, el compromiso de la juventud en unión de todo el pueblo. También está la Escuela Lenin. Aquí participan hasta las amas de casa, desfilan amas de casa, desfilan obreros, campesinos, trabajadores de todos los sectores, de toda la actividad económica, productiva e intelectual del país. Es una verdadera fiesta donde se ha desfilado en bloque unido. Creo que si cuando vean las imágenes podrán ver a través de Cuba Información, podrán ver nuestros radioyentes y también los que se conecten a través de la televisión por internet, cuánta marea de pueblo combatiente, la alegría del pueblo, cómo están familias, niños. Es una fiesta popular, sencillamente una fiesta popular que contrasta, y esto hay que resaltarlo, y vamos a ver las noticias de otros 1 de mayo que se están celebrando en otras partes del mundo, tanto de Latinoamérica como de Europa Occidental, Oriental, Asia, África, etcétera, la diferencia con la mayoría de las celebraciones por el 1 de mayo en otros países. Tenemos ya experiencia de ver cómo en aquellos países que tienen están apadrinados por el Occidente y por el imperialismo, que tienen esa etiqueta de democracia, pues en no pocas ocasiones, en no pocos casos, estos 1 de mayo se convierte en motivo de reivindicaciones populares, de reivindicaciones sociales, y cómo las fuerzas represivas de no pocos países, repito, pues suelen cargar en fechas como hoy contra los trabajadores, contra los campesinos, reprimiendo, incluso masacrando en muchas ocasiones a pueblo, a trabajadores. ¿Qué diferencia con la celebración de los 1 de mayo en Cuba? ¿Qué diferencia cuando ya el obrero, el trabajador cubano, que lucha por mejorar la actividad productiva, trabaja por consolidar la sociedad cubana, hacer avanzar la revolución, hacer avanzar el socialismo, pero ya con sagradas conquistas que son motivo de defensa ante las pretensiones del imperialismo por destruir la revolución? Hoy se está confirmando la validez del proyecto revolucionario y socialista que nos hemos dado el pueblo cubano. se materializa, porque hay que destacar también que a pesar de los intensos ataques al imperialismo, los planes para destruir la revolución que se mantiene, el criminal bloqueo, las leyes Torricelli, la ley Helms-Burton, el plan Bush, que es un plan anexionista y colonialista, a pesar de todos los planes, a pesar de la guerra sucia, del terrorismo de Estado ejercido por la potencia imperialista contra Cuba durante más de casi 50 años, la revolución está firme, está sólida, está viva y vive en esa expresión popular de pueblo que se ha dado hoy en toda Cuba, particularmente en la ciudad de La Habana.
Es una cosa también muy interesante, muy bonita en las manifestaciones del primero de mayo en Cuba todos los años, la cantidad de banderas de distintas nacionalidades, ¿no? Ahí estábamos viendo banderas de Europa, de América Latina, veíamos banderas y curriñas del
sí, no, eso es emocionante. Yo he tenido la fortuna, el sano orgullo, la felicidad de participar en varios primeros de mayo, a lo que he podido. Y te digo que es algo emocionante, muy emotivo, muy lindo también ver y confraternizar con trabajadores, personas de otros países, donde está patente también la solidaridad que recibe el pueblo cubano, donde está patente el compromiso de muchos movimientos de solidaridad, también personas individuales, familias, que están allí y no se pierden esta fiesta del pueblo cubano. Como decía, más de 1.386 invitados, decía que asisten hoy, pero habitualmente participan organizaciones obreras, trabajadores de otros países. Es decir, que esto es una fiesta, el primero de mayo en Cuba no solo constituye una fiesta del pueblo cubano, un momento de reafirmación revolucionaria, de compromiso, como decía, sino también es la fiesta de otros pueblos, del pueblo, de los pueblos latinoamericanos, de los pueblos africanos, asiáticos, que también participan con representaciones en estas manifestaciones tan, tan grandiosas.
Cuba Información.
Ismael de la Cruz Ávila es trabajador social del municipio de Guantánamo y Mabel Díaz Vázquez, trabajadora social de Ciudad de La Habana. Ambos dos han estado estos días en diversas localidades catalanas a cargo, de la mano de la Organización de Solidaridad con Cuba, Defensa en Cuba. Han estado hablando de su trabajo, en qué consiste ser trabajador o trabajadora social y sobre todo cómo se implica esto dentro de lo que se ha llamado la batalla de las ideas en la isla. Hola, buenas. Igual empezamos por ahí, ¿no? Explicando un poco qué es la batalla de las ideas y cómo surge.
Bueno, batalla de ideas es un concepto nuevo que aparece en nuestro país, en la clausura del séptimo congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, cuando el comandante en jefe nos hace la reflexión de que no podemos dejar de velar por la defensa de la patria, pero que lo más importante en ese minuto era llevar a cabo una serie de transformaciones que tenía acumulada la realidad cubana producto del periodo especial, y que estas transformaciones solo podían ser llevadas a cabo de manera efectiva precisamente a través de nuevos conceptos, de nuevas ideas revolucionarias, que el pueblo debía hacerse dueño y conocedor de las mismas y poner en práctica. Estos conceptos revolucionarios, por supuesto, parten de las ideas de que ningún problema puede quedar sin solución. Siempre tenemos que tener alternativas, métodos novedosos de trabajo, siempre estar dispuestos al diálogo, no tener miedo a la discrepancia, no tener miedo a la discusión, siempre que se haga de la mejor manera, en el momento oportuno. Esas reflexiones siempre nos las ha dicho el comandante en jefe, teniendo en cuenta que son momentos nuevos que vive la sociedad cubana a raíz del año 98, cuando comienza la batalla de ideas. Estas transformaciones se dan en toda la sociedad cubana, en todos los ámbitos de la vida social, de la vida económica, pero fundamentalmente ya vienen desarrollándose lo que se ve, lo que más se disfruta por el pueblo son las transformaciones sociales. Y es precisamente donde hoy contamos con más de 170 programas de la Batalla de Ideas que todos van encaminados al desarrollo y al bienestar de la sociedad cubana. Entiéndase por eso que nosotros hicimos, a raíz de esta Batalla de Ideas, todo lo relacionado con las transformaciones en la educación, las transformaciones en la salud, transformaciones en la cultura, transformaciones en el ámbito social, y todo esto aparejado con la consulta del pueblo, con la sistematicidad en la información del pueblo, siempre dándole la noticia oportuna, siempre contando con el pueblo para hacer llegar a cada uno de nuestros hogares todas estas transformaciones que el jefe de la revolución nos había encomendado. Porque precisamente eran transformaciones que estábamos necesarias hacer producto de una serie de problemas socioeconómicos acumulados a raíz de un periodo especial muy fuerte que comenzó en Cuba en el año 89 con el derrumbe del campo socialista, donde nos vimos doblemente bloqueados, no solo por el bloqueo de los Estados Unidos que lleva más de 50 años, sino por un déficit de relaciones con el mundo exterior, sobre todo con los países de Europa del Este, y que, por supuesto, la economía cubana se vio afectada y que esto iba a tener una repercusión en el ámbito social, evidentemente. Nos dimos a la tarea, entonces, como decía, hacer transformaciones en la enseñanza, en la salud, porque había un déficit de maestros y había que formar un contingente nuevo de maestros, y ahí estaba la juventud cubana en el llamado que le hizo el jefe de la revolución, y se formaron los nuevos maestros emergentes, donde son los que están hoy presentes en cada una de nuestras aulas, impartiendo ese nuevo modelo pedagógico que requiere de un esfuerzo y de una transformación de cada uno de estos jóvenes. Así nos pasaba con otra de las conquistas de la revolución que no estábamos dispuestos a perder, que era el tema de la salud, que todos conocemos, por lo menos en nuestro país, los más cercanos a nosotros, conocemos que, al igual que la educación, son totalmente gratuitas, pero precisamente hubo un déficit del personal profesional de la salud, y que también nos vimos abocados a la formación de tecnólogos y enfermeros emergentes que, para salvar de alguna manera este déficit de profesionales que tuvimos que afrontar a partir del año 98, donde hoy para nosotros es una satisfacción muy grande contar en nuestros policlínicos, en nuestros hospitales, en nuestros laboratorios, con jóvenes que no sobrepasan los 25 años y son los que hoy están atendiendo de manera consciente, de manera humana, de manera solidaria a cada uno de los pacientes que van a estas instalaciones. También nos dimos la tarea entonces de transformar la cultura. La cultura nuestra no se podía ir convirtiendo en una cultura elitista, en una cultura que solamente llegaba a aquellas comunidades o a aquellos hogares que por naturaleza podían inculcarle a las personas que convivían los valores culturales, los valores espirituales. Nos dimos la tarea entonces, por un llamado también del jefe de la revolución, de que había que llevar la cultura al barrio, había que llevar la cultura a aquellas personas que por voluntad o por inspiración o por aptitudes nunca les iba a llegar. Y ahí surgieron los instructores de arte. Los instructores de arte que, como ha dicho el compañero Fidel, no solo iban a impartir la cultura en las instituciones culturales ni en los centros educacionales, iban a impartir la cultura, y de hecho lo están haciendo, en el barrio, en la comunidad, en las escuelas especiales, en los centros penitenciarios. Hoy contamos con más de 13.000 instructores de arte y 14.000 en formación, donde de conjunto con los trabajadores sociales están haciendo una labor comunitaria en cada uno de los 169 consejos populares que hoy cuenta el país. Y bueno, no por último, es menos importante, que es el trabajo social, claro, que surge precisamente por este cúmulo de problemas sociales y de situaciones que se nos viene dando a la altura del año 99-2000, y donde el jefe de la revolución convoca a la Unión de Jóvenes Comunistas a hacer un trabajo en los centros penitenciarios, y nos dimos cuenta que ahí estaban los jóvenes que más necesitaban de las transformaciones sociales, de los jóvenes que más necesitaban el apoyo de la revolución, y ahí surge el primer concepto de trabajo social en Cuba, de este método novedoso, no asistencialista, donde cumplimos reglas de oro, porque somos de los que hoy se nos llaman el ejército de médicos del alma, no porque seamos un ejército desde el punto de vista militarista, sino todo lo contrario, porque es una fuerza organizada, una fuerza consciente, una fuerza que está incondicionalmente dispuesta a cumplir cualquier tarea que emane de la máxima dirección de la revolución. Y así comenzó nuestro programa, el 10 de septiembre del año 2000, con 556 jóvenes en formación en la capital de Cuba, donde hoy contamos con un ejército de más de 42.000 en todas las regiones del país, y más de 2.000 en formación.
O sea, en 8 años sí que ha crecido mucho, ¿no? Sí, por lo menos sí, las personas bastante, implicadas, ¿no? Y has comentado el concepto este de trabajo social que, como decías, no se conocía o no se trabajaba, valga la redundancia, en Cuba, y sobre todo ese sentido es asistencial que a lo mejor tenemos aquí, ¿no?, de lo que es un trabajador social. Entonces, ¿qué hace exactamente un trabajador social, una trabajadora social en estos planes tan, tan grandes, ¿no?, y tan extensos?
Como parte de la batalla de ideas, como le decía, tenemos que llevar a cabo estas transformaciones con métodos nuevos, porque las problemáticas son totalmente diferentes, claro, a las que nos estábamos enfrentando. Y por supuesto, en Cuba, igual que en cualquier otra parte del mundo, siempre existieron los trabajadores sociales, pero con este concepto. Concepto asistencialista de ir a solucionar un problema material cuando esa persona iba en busca del trabajador social. Hoy eso difiere totalmente del programa de los trabajadores sociales. Nosotros no trabajamos ni con estadísticas frías, ni esperamos bajo ningún concepto que vaya la persona a buscar el trabajador social. Nosotros trabajamos cuadra a cuadra, barrio a barrio, y sabemos la situación económica y sociopolítica, sociocultural, psicológica, biológica, de cada una de las personas que residen en nuestro país y que necesitan nuestra ayuda. Hoy, no por gusto, te digo, nos dicen los médicos del alma, porque no nos dedicamos solo a resolver problemas materiales. Porque muchas veces, y con ella la poquita experiencia que tenemos en estos 7 años de trabajo, hemos visto que no se resuelven los problemas entregando una ayuda material. Claro. Tenemos que ir más allá, tenemos que ir a la transformación del medio hostil en que viven esas personas. Tenemos que ir cambiándole su conducta, tenemos que irle creando los nuevos valores, de los cuales ellos hoy están desposeídos. Y yo creo que esto es una labor de 24 horas, porque siempre se nos dice que nosotros nos levantamos siendo trabajadores sociales y nos acostamos siendo trabajadores sociales, porque de alguna manera estamos en todos los lugares. Son disímiles las tareas que nosotros afrontamos hoy en el programa, y que no por gusto estamos en la primera trinchera de combate, donde hoy se lleva a cabo en Cuba una revolución energética que es protagonizada por los trabajadores sociales, donde hoy Cuba cuenta con un proceso de formación ininterrumpida de trabajadores sociales según las características y las necesidades de cada localidad, de cada barrio, de cada municipio, de cada región, con nuevos métodos pedagógicos, con nueva modalidad, y que no solo los trabajadores sociales están contribuyendo a la transformación de la sociedad, están contribuyendo también, y yo creo que es uno de los méritos más grandes que tiene el programa, es que a la vez que ellos van transformando la sociedad cubana, se van transformando ellos mismos,
claro,
se van convirtiendo en mejores seres humanos, se van convirtiendo en mejores profesionales. Porque una vez graduados de trabajo social, tienen la posibilidad inmediata de entrar a la fila de la universidad, lo que nosotros llamamos la universalización, que es que tienen la posibilidad de ingresar en el nivel superior de la enseñanza en las diferentes especialidades de humanidades. Puedes optar por una licenciatura en Derecho, puedes optar por una licenciatura en Psicología, en Pedagogía, Comunicación Social, Estudios Socioculturales. Ahora abrimos el espectro también para los que quieran estudiar Contabilidad. O sea, esto nos da la posibilidad de que el trabajador social va transformando a la sociedad cubana y se va transformando a sí mismo. Ya tenemos 448 graduados universitarios y 145 de ellos están estudiando la maestría en Trabajo Social. Estamos preparando el doctorado para que una vez que terminen su maestría sean doctores en la ciencia del trabajo social, y este año comenzamos con la licenciatura en trabajo social que no contábamos en nuestro país.
Sí, explicar que ya Mabel ha sido bastante amplia, ha explicado el tema de que el trabajo social en nuestra sociedad ha dejado de ser un poco asistencialista y se ha convertido en un trabajo social transformador. Hoy, por ejemplo, tenemos trabajadores sociales en todas las prisiones del país, son brigadas, es decir, no es un trabajador social, hay prisiones que hay más de 1 y 2 brigadas, pues de dependencia de la necesidad y la cantidad de jóvenes que hayan recluido en esas prisiones. Pero yo pienso que lo más importante es decir, no tenerlo solamente en las prisiones, sino el trabajo que vienen desempeñando en cada uno de los barrios donde viven esos reclusos, porque estamos hablando de transformación. No hacemos nada con transformar el joven en la prisión y no transformamos el medio donde vive, la familia, si tiene un problema, resolverlo, y que es lo más fundamental. Porque si lo transforma en la prisión y no transforma el medio donde vive, no hace nada, que es lo que nos estaba pasando durante mucho tiempo. Es una idea, además del compañero Fidel, de convertir las cárceles en escuela. Hoy tenemos más de 89 sedes universitarias en todas las prisiones del país. Tenemos estudiando alrededor de más de 1.400 y tantos reclusos que están estudiando una carrera universitaria. Además, es una prioridad del trabajador social de acompañar a cada una de las familias y este joven ahí que está en la prisión. Muchas veces estos jóvenes que estaban en prisión eran marginados de la propia familia hasta en los centros de trabajo donde tenían que reubicarse a trabajar. Hoy no es así, porque el trabajador social tiene la responsabilidad de asistir a cada uno de esos centros donde se va a ubicar ese joven una vez termine de cumplir su sanción penitenciaria. Y se nos ha dado caso de propia familia de reclusos que no lo atendían, que no lo visitaban en la prisión, y trabajadores sociales que han logrado que ese vínculo entre la familia y el recluso dentro de la prisión, que es muy importante para la transformación de ese joven. Claro. Dentro de la prisión. Son muchas las tareas que pudiéramos hablar que desempeñan hoy los trabajadores sociales. Por ejemplo, en nuestro país tenemos el estudio integral de la población infantil. Hoy tenemos caracterizado todos los niños de nuestro país en una base de datos que contiene nombre, dirección, las patologías que tiene cada uno de estos niños, cómo vive, la situación psicosocial, la situación económica que presenta la familia, detalle a detalle de cada niño cubano la situación que presenta. Eso nos permite trabajar directamente con cada uno de estos niños, ver la problemática. Por ejemplo, este estudio nos permitió reconocer que en nuestro país existían niños con problemas nutricionales, y muchos de estos no son porque tienen unas condiciones de vida desfavorables, sino porque necesitaban en un momento determinado reforzarle una dieta. Por ejemplo, hoy reciben una dieta alimenticia gratis que cada uno de estos niños que tienen problemas nutricionales. Por ejemplo, hoy atendemos más de 7.000 niños con problemas de patología, que con
enfermedades
de baja prevalencia. Por ejemplo, tenemos 58 niños con enfermedades de xeroderma pigmentosa, que son los niños que no pueden salir a la luz del día, a la luz solar, y que hay que pronosticar actividades en el horario de la tarde-noche. Y esa es responsabilidad del trabajo social, atender a la familia. Además de explicar que cada uno de estos niños que tienen una patología determinada, que el médico le ha diagnosticado una poca esperanza de vida, ¿qué se ha hecho? Se le ha puesto un trabajador social a cada uno de estos niños. Como explicar también que a muchas de las madres de estos niños se le paga su salario completo para que atiendan directamente a su hijo ahí desde la casa. ¿Entiendes? Son disímiles las tareas que hoy enfrentamos. Yo diría que el trabajo social en nuestro país es muy importante en estos momentos. En estos momentos, porque va a la debilidad, a los problemas sociales que presenta la sociedad. Y además que lo tenemos caracterizado, hemos tenido otras misiones. Hoy tenemos caracterizada también cada una de las familias cubanas, cómo vive, qué situación tiene, por dónde debemos trabajar, qué línea debemos seguir.
Compañero Lázaro Ramas estuvo presente hace unos días en Barcelona en un encuentro importante e interesante de cubanos y cubanas residentes en el exterior, en este caso en la zona correspondiente a la jurisdicción del Consulado de Cuba en Barcelona, es decir, personas de Cuba residentes en el Estado español en la zona de Cataluña, Valencia, Murcia, Aragón, Islas Baleares y Andorra. Bueno, ¿qué tal fue aquel encuentro?
Bueno, fue un encuentro realmente muy, muy emotivo, porque se está dando lugar estos encuentros, estas reuniones, y se está dando, se está conformando un bloque realmente sólido, patriótico, de defensa de la Revolución Cubana y en denuncia y lucha contra el criminal bloqueo impuesto por el imperialismo norteamericano contra Cuba y el terrorismo practicado desde Estados Unidos hacia Cuba por las distintas administraciones de ese país. Como bien tú has señalado, ahí se dio lugar más de un centenar de cubanos representantes de distintas asociaciones y organizaciones de los territorios de Cataluña, uh-huh, Valencia, Murcia, Aragón, Islas Baleares y Andorra. Y bueno, yo participé como invitado en nombre de Cuba Información y de nuestra asociación Euskadi Cuba. Y Este encuentro estuvo presidido por el embajador de Cuba en España, el compañero Alberto Velasco San José, y el cónsul general de Cuba en Barcelona, compañero Carlos Castillo Caraña. Y la verdad que se dejó, fue un debate muy intenso, muy bonito, donde se expusieron una serie de ideas para trazar líneas de trabajo, de acción contra, en reclamo de la liberación de los 5 patriotas prisioneros en Estados Unidos, los 5 cubanos luchadores antiterroristas que están encarcelados injustamente en Estados Unidos, y se planteó, bueno, todo lo que ha significado la Revolución Cubana, lo que significa, cuál es el compromiso de los cubanos verdaderamente patriotas que por distintas circunstancias pues residimos aquí en el Estado español, pero extensivo también en Europa, y cuál es el papel que debemos jugar para denunciar y luchar también contra toda esta campaña mediática de desinformación, de manipulación y toda la agresión que sufre el pueblo cubano, del cual somos también legítimos representantes. Aquí en las conclusiones, el embajador, el compañero Alberto Velasco San José, en una vibrante intervención, pues exaltó la importancia de este primer encuentro de cubanos, y que sucesivamente se irán realizando otros, donde con la finalidad de aglutinar a todos aquellos cubanos que tienen un compromiso, un sentimiento y un compromiso para con nuestra patria y para con el pueblo. También se expresó el papel, el importante papel que está jugando Cuba Información para el movimiento de solidaridad con Cuba y el apoyo a la revolución, y también, hay que reiterarlo, que es Cuba Información no pertenece solo a Euskadi Cuba, es un, como se ha dicho en numerosas ocasiones, es una plataforma, una herramienta también para todas aquellas asociaciones que trabajan la solidaridad y el apoyo a la revolución cubana. O sea, tienen en Cuba Información una herramienta, una plataforma también de lucha y de combate contra la manipulación, contra la agresión y la desinformación constante que sufre el pueblo cubano.
Bueno, regresamos a la isla. Esta semana se ha celebrado el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Este pleno, que hace tiempo que no se celebraba, presidido por Raúl Castro, en el cual se hicieron algunos anticipos, se hicieron algunos anuncios importantes. Por ejemplo, Lázaro, la convocatoria el próximo año del sexto congreso del partido. Una noticia que ya se anticipaba, que era esperada, ¿no?
Sí, un pleno de suma importancia. Es el primer pleno del Comité Central del Partido que se celebra después de la elección del compañero general de ejército Raúl Castro Ruz como presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba. Muy importante este pleno porque se expusieron aspectos que son esenciales en el desarrollo, en el desenvolvimiento presente y futuro del país en cuanto a la necesidad de fortalecer la institucionalidad de la revolución a todos los niveles, el papel que tiene que jugar el Partido Comunista de Cuba como vanguardia organizada de la nación cubana, lo que significa que todos los cuadros del partido, todos los militantes del partido, tienen que tener la, la conciencia bien, bien clara de que este es un momento importante, decisivo, y que es el accionar en cada lugar es lo que va a garantizar no solo la consecución de las metas y los planes trazados en toda la actividad productiva, económica y de mejoramiento social del país, sino también en la continuidad de la revolución. Aquí se planteó, bueno, como tarea principal la producción de alimentos. Eso es una es algo prioritario.
Es algo que se ha mencionado también en el discurso de hoy, del primero de mayo, precisamente, ¿no?
Eso es absolutamente prioritario, más teniendo en cuenta la situación internacional, donde se están disparando los precios de los alimentos, el precio del combustible. Cuba necesita reducir importaciones, necesita imperiosamente desarrollar al máximo, explotar al máximo las capacidades productivas que existen en el país.
La soberanía alimentaria.
Garantizar la soberanía alimentaria, y en esto el partido, como vanguardia organizada del país y de la sociedad cubana, pues tiene un papel relevante a desarrollar, conjuntamente con las demás organizaciones de masa, sociales, juveniles, o sea, a todos los niveles. Y desde luego se plantea reforzar la institucionalidad del país, y se hace un llamado para rescatar aspectos que se han venido también señalando en como el Congreso de la Unidad en diferentes foros, como es la disciplina, o sea, la disciplina social, la disciplina laboral, la eficiencia en el trabajo, la productividad, o sea, todos estos aspectos que son esenciales para hacer avanzar la revolución, para conquistar las metas que tiene trazado el país, y desde luego mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida de la población.
Bueno, seguimos
hay un aspecto también, hay un aspecto que importante que se le ha dado, es lo único que han destacado aquí los medios, y es que anunció el compañero Raúl la conmutación de la pena de muerte
a varias personas
que habían cometido delitos muy graves. Y esta conmutación de la pena de muerte en algunos casos cadena perpetua y en otros privación de libertad de 30 años, no quiere decir, él hace una explicación de el por qué se toma esta medida. Desde luego se toma por voluntad soberana del pueblo cubano y de la del Estado cubano, donde se explica cuál es el origen y el porqué de la permanencia de la pena de muerte en el Código Penal cubano. Es decir, hay una conmutación de pena, pero no se elimina del Código Penal cubano hasta tanto no se eliminen a su vez las amenazas permanentes de la nación cubana por parte del imperialismo norteamericano. Es decir, que como elemento disuasorio se mantiene en el Código Penal cubano lo que hay una moratoria que desde el año 2000, que únicamente fue interrumpida en el 2003, donde se le aplicó la pena de muerte a tres personas, tres delincuentes por acción terrorista, y esto fue necesario para parar en seco una ola de secuestro que se estaban produciendo en esos años, y donde el imperialismo norteamericano había anunciado a través de sus importantes representantes de que si no se tomaba medida, pues se vería la necesidad de intervenir en Cuba. Es decir que, pero hay una moratoria, y esto es una de las de los aspectos importantes que el compañero Raúl anunció en este en la clausura de este pleno del Comité Central del Partido.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
La misión médica cubana en Venezuela, barrio adentro, está cumpliendo 5 años, etapa en la que han salvado 347.789 vidas y han estado en los lugares más intrincados de la geografía de este país. Uno de los que los médicos cubanos le devolvieron la vida es Carlos Andrés.
Las palabras, creo, para mí, de mi manera de pensar, que son muy cortas, son muy determinadas para expresar lo que han hecho por mí. Bueno, y gracias al doctor Nelson Palacio, al doctor Pulido, al doctor Omar, al doctor Oscar, a la doctora Marta, todo ese grupo de gente humanitario, porque ellos son un solo corazón, una sola persona, dieron todo el todo por el todo para sacarme de donde estoy.
Muchas son las experiencias vividas por los galenos de la isla aquí en Venezuela, que bien lo resume la doctora Osiris Valdés.
Yo digo que esto te enaltece como persona, como ser humano, como profesional, desde todos los puntos de vista. Y las personas vienen con ese agradecimiento y te ponen en un lugar tan alto. Eso mismo que nos dice ese paciente, después de Dios ustedes.
Pero además de ofrecer en estos 5 años 284 millones de consultas, los médicos cubanos han compartido la vida con las familias venezolanas, dejando en ellos también valores que bien agradecen. Fátima Hernández convive con 2 de ellos que un día llegaron a su entorno.
Tengo 2 de ellos viviendo en mi casa, con ellos he aprendido bastante, sobre todo a querer al prójimo, son muy, muy humanos. ¿Y qué más aprendí? Mira, lo que es solidaridad, solidaridad sin esperar nada a cambio. A las madres cubanas, gracias, a las esposas cubanas, gracias por permitirnos pues, tener a sus familiares aquí, una cosa que es muy difícil. Nosotros no vamos a tener nunca cómo pagarle esa solidaridad con nosotros.
La medicina cubana es bien reconocida por sus incuestionables éxitos en todos los campos, pero como resume el doctor Pablo Feal, están bien conscientes de los retos aquí en Venezuela a partir de este 5º aniversario de Barrio Adentro.
El reto es continuar mejorando el estado de salud de esta población, pero incrementando la calidad del servicio que prestamos. Si prestamos un servicio con calidad, con buenos recursos, pero hay que ir trabajando hacia la excelencia de los servicios de salud. Excelencia de los servicios de salud, que hay que lograrla, no solo con la calidad técnica del profesional cubano, no, también con una calidad de estar donde está el pueblo, con ella identificar los problemas, resolverlo junto con ella para mejorar ese estado de salud.
Y bien saben los venezolanos de la dedicación de los médicos cubanos, por eso ese agradecimiento por las vidas salvadas y por el ejemplo de humanismo.
Gracias a todos los médicos y médicas de Cuba que nos están apoyando con tanta pasión.
A 5 años de Barrio Adentro es más que la labor cotidiana, es humanidad, es repartir a manos llenas amor y salud. Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo a la CNN que el bloqueo económico, bueno, lo que ella llama el embargo económico o el embargo comercial de Washington contra Cuba, ha fracasado y debiera ser levantado. Bueno, pues Lázaro, ya hasta las voces de del establishment norteamericano reconocen que el bloqueo es un verdadero fracaso, ¿no? A todos los niveles, un fracaso político, un fracaso económico y un fracaso histórico.
Sí, es un gran fracaso del imperialismo norteamericano al tratar de destruir a la revolución cubana, no solo la revolución, sino la soberanía de un pueblo cercano geográficamente, un pueblo pequeño, un pueblo del tercer mundo, y el hecho de que no haya podido lograr ninguno de sus objetivos, a pesar de los ingentes recursos económicos destinados a la destrucción de la revolución cubana, a pesar de que siguen destinando millones de dólares para intentar socavar desde dentro a la revolución a través de los mercenarios a sueldo que tiene, que trata de unir esos grupúsculos de mercenarios que están medrando al calor de la cesión de intereses de los Estados Unidos, pues no han logrado, contra la voluntad del pueblo cubano, contra la firmeza, contra el heroísmo de todo un pueblo que apoya mayoritariamente, pero de forma aplastante, como se ha demostrado hoy una vez más en este primero de mayo, no ha podido el imperialismo. Todos los planes se han estrellado contra esa voluntad, contra esa dignidad de todo un pueblo, y hay que señalar que dentro del pueblo cubano la máxima dirección, el líder histórico de la revolución, el compañero Fidel, que ha sido objeto de más de 600 planes de asesinato por parte de los agentes del imperialismo y de planes desarrollados por el imperialismo para su asesinato, pues no lo han logrado. Así como otros dirigentes de la revolución, pensando estúpidamente que con ellos iban a lograr estos fines, no lo han logrado, y desde luego que el bloqueo, que lo mantiene empecinadamente esta administración Bush, que lo ha reforzado y lo ha llevado hasta el delirio, y con un plan Bush, que es un plan anexionista en toda regla, con un gobernador, un procónsul, como hemos mencionado en anteriores programas, un tal Caleb McCarthy, para esa llamada transición a la democracia, pues bueno, nada de esto ha logrado vencer la voluntad del pueblo cubano en defender la revolución y seguir avanzando, seguir progresando en la línea trazada y escogida, que no es otra que construir la patria socialista, una patria y una sociedad más justa, más humana, verdaderamente equitativa y ejemplo también para otros pueblos del tercer mundo.
Bueno, pues Lázaro, tú que eres habanero, me imagino que estarás un poco, o te resultará ahora extraño cada vez que vuelvas por tu ciudad, por la capital, ver que ya prácticamente no existen los llamados camellos. El famoso camello, esa especie de camión articulado que se ha utilizado en todos estos años de periodo especial para transportar a personas dentro de la ciudad, como casi una solución de guerra, sobre todo en los primeros momentos, en los primeros 90, pero que luego ya se convirtió en una solución quizá un tanto incómoda, pero indudablemente eficiente, ¿no? Para que se moviera la gente por la capital. Bueno, ya con la adquisición de algunos autobuses chinos han desaparecido algunos de estos camellos, ¿no? Da un poco de pena
se le llega a coger cariño incluso hasta esas cosas. Ya el camello, que fue una necesidad, es parte del ingenio cubano para resolver una situación o paliar una situación realmente grave, muy difícil en la capital sobre todo, pero bueno, el periodo especial, como hemos explicado en otras ocasiones, acompañado de ese reforzamiento del bloqueo del imperialismo norteamericano contra Cuba, pues incidió de forma tremenda contra uno de los sectores más sensibles, que es el transporte, y surgió el camello. Y ya fue parte del paisaje urbano, sobre todo en la capital, y realmente solucionó sobre todo la transportación de de largas distancias, porque es un vehículo articulado que transporta una gran cantidad de personas a lo largo del día, 500
personas por lo menos,
sin más. Y bueno, ahora con esta paulatina mejoría al transporte, donde se están adquiriendo medios de la República Popular China, también con las piezas de repuesto y demás, y poco a poco ha ido desapareciendo de las distintas líneas de la capital el camello, y esto realmente llena de, bueno, hay cierta nostalgia, porque el camello ya es como decía, un medio de transporte que se le ha cogido hasta cariño, a pesar de la dificultad que entrañaba también en la transportación y demás, pero no cabe duda que el hecho de que ya haya ido desapareciendo y que, bueno, se ha ido trasladando a otras provincias que para reforzar el transporte, por ejemplo, en la provincia de La Habana, esto llena de satisfacción a todos los cubanos y particularmente a la población de la capital, que ve una mejoría del transporte que ha sido crítico, es uno de los sobre todo en la capital ha sido muy crítico, ha golpeado durísimo todo este periodo especial, y lo que se recaba es de la ciudadanía y de todos los factores que tienen que ver con esta actividad, pues el cuidado de estos equipos, que han sido costosos, la conservación, la disciplina en cuanto a su uso, y bueno, realmente es estimulante. Yo creo que esta es una de las cosas, o uno de los detalles que ha irritado al imperialismo y a sus lacayos y a toda esta fauna apátrida y contrarrevolucionaria que está en Miami, y también a la Nancy Pelosi, la representante de la Cámara por el Partido Demócrata, que viendo esto, pues lógicamente es un fracaso de toda esta política de bloqueo, que no ha logrado ningún fruto para el imperialismo, y por eso está Nancy Pelosi, es la presidenta, lo habíamos mencionado, pues habla ya del levantamiento, la necesidad de levantar el bloqueo económico contra Cuba, y habla de bloqueo y no de embargo. Nosotros hablamos de bloqueo, ellos hablan de embargo, mejor dicho, para establecer relaciones comerciales y normales con Cuba. Eso sería realmente muy bueno. Hay que ver qué presidente norteamericano qué presidente norteamericano se arriesga a levantar el bloqueo. Pero bueno, ya el hecho de que una dirigente tan importante dentro del andamiaje político del imperialismo mencione la necesidad de levantar el embargo o el bloqueo como realmente es, pues dice mucho de lo que se está moviendo allí, y también de lo que ha hecho el pueblo cubano a pesar de todas las limitaciones y a pesar de toda la hostilidad, para ir avanzando y progresando, y una expresión y los esfuerzos que se ha hecho para solucionar temas graves, y uno de ellos es esta mejoría notable del transporte en Ciudad de La Habana, que parece ser que va camino de definitivamente de solucionar algo que realmente había ocasionado muchos problemas a la población, y también desde el punto de vista económico, en la capital del país, pero en toda la cadena económica del país, con el tema del transporte y también los combustibles. Esto está ahora en franca mejoría, y eso indica también el sostenido crecimiento económico que está teniendo lugar en el país.
Bueno, ya por último, un último repaso, una última noticia. Hay que recordar que el 22 de abril del año 1976 se produjo un hecho luctuoso, un atentado bárbaro, atentado en la Embajada de Cuba en Lisboa. Ahí murieron dos personas, un funcionario y una funcionaria, representantes de Cuba en Portugal. Además, una de estas personas, Adriana Corcho, es la madre de una persona, de Carlos Palenzuela, un colaborador precisamente de este equipo. Bueno, sí. Un atentado además detrás del cual se supone que está Posada Carriles, ¿no?
Sí, esto es uno de los hechos que conmovió la opinión pública cubana y es uno más en esta cadena de ataques terroristas, atentados terroristas organizados, orquestados, financiados por el imperialismo norteamericano a través de la CIA y sus tenebrosas agencias. Efectivamente, los diplomáticos Adriana Corcho y Efrén Monteagudo fallecieron el 22 de abril de 1976 cuando una bomba estalló en las instalaciones de la embajada cubana en Lisboa. Ya te digo que esto fue un hecho que conmovió a la opinión pública, que se suma a otros tantos hechos criminales producidos por las acciones terroristas del imperialismo norteamericano contra Cuba. También a otras sedes diplomáticas, a funcionarios de sedes diplomáticas, a mercantes cubanos, a pescadores cubanos, a instalaciones cubanas. Esto es parte de esta guerra sucia, este terrorismo de Estado que ha ejercido el imperialismo contra Cuba y que hay que recordar ha causado al pueblo cubano más de, o la cifra de 3.478 muertes y 2.099 lisiado o impedido por acciones terroristas.
Primero de mayo, día grande de la Revolución Cubana, fiesta de todo el pueblo cubano y además nuestro primer cumpleaños. Un año de Cuba Información, este proyecto de comunicación internacional por Internet que pretende ser una herramienta de todo el movimiento de solidaridad con Cuba. Un saludo de hermandad, de cariño, de admiración a todo el pueblo de Cuba. Gracias, pueblo cubano, por tu resistencia y por tu ejemplo. Seguimos en combate en Cuba Información.
No soy tan sencillo, con buen claro esta trovada.